Els migdies de COPE Menorca començarà un nou programa al Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i en es control, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
Aquesta setmana, el centre de la informació i l'entrevista és sobre la jornada de l'Església diocesana, que té com a objectiu formar i informar sobre l'autofinançament de l'Església.
Serà diumenge 6 de novembre, quan a totes les esglésies i parròquies participarem de la reflexió i l'aportació econòmica per a la nostra església diocesana.
Comencem el programa d'aquesta setmana, les notícies que ens ha deixat la nostra actualitat de l'església menorquina.
En primer lloc, en Diego Dubón es informa sobre la inauguració del nou centre de formació de Càritas Menorca.
Recentment s'ha inaugurat el nou centre de formació d'hostaleria a Can Agadet, presentant el curs amb els itineraris d'inserció i formació en restauració de Càritas Menorca. Aquesta iniciativa donarà cada any l'oportunitat a 24 persones, aturats de llarga durada, majors de 30 anys, per tal que es formin professionalment per accedir al mercat laboral. Rebran formació teòrica i pràctica de cuina i de sala. A l'acte d'inauguració es va agrair la predisposició de la família Mariano Pons cedint el restaurant Can Agadet per dur a terme aquesta formació. Amb el desig de donar feina a tothom, la intenció és reobrir el restaurant després de Setmana Santa, seguint el model de Mestral, on els beneficis revertiran en els projectes de reinserció sociolaboral de Càritas Menorca.
A continuació, escoltam en la veu d'en Sebastià Daltavull els detalls de l'enviament del professorat de religió.
La parròquia de la Mare Déu de la Roser del Castell ha acollit la celebració de l'enviament dels mestres i professors de religió. El lema que impulsa la missió d'aquest curs és «Sortiu i sigueu els meus testimonis». El prevere Joan Bosco Faner va manifestar la importància de sentir-se orgullosos de la seva tasca evangelitzadora, destacant la necessitat d'acompanyar els alumnes que presenten més necessitats. Enguany, el Secretariat Diocesà d'Ensenyament ha regalat una clau a cadascun dels mestres i professors de religió. Joan Camps, director del secretariat, els hi ha expressat que poden arribar als cors dels alumnes, despertant en ells alegria i il·lusió.
Per acabar, els hi parlam de la festa de Sant Antoni Maria Claret. Ens informa ara Navero Moll.
Els dies 22, 23 i 24 d'octubre, la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella va viure en un gran ambient de germanor la festa del seu titular. Es van fer tot un seguit d'activitats, jocs per als fiets i els joves, compartir una bereneta amb ensaïmada i xocolati. També es va inaugurar l'exposició de fotografies de Pau Gené sobre diferents indrets de Menorca i es va comptar amb una ballada del grup folclòric Sant Isidre, animant així l'ambient de la festa. En la missa del dissabte, per a commemorar el sant, el rector Antoni Fullana va posar en valor la figura d'Antoni Maria Claret, el qual va dedicar gran part de la seva vida a ser missioner, predicant l'Evangeli de poble en poble per Catalunya. Unes virtuts que també va assenyalar l'administrador diocesà Gerard Villalonga en el dia de la festa del titular, destacant que a través de la biografia del Sant Antoni Maria Claret descobrim un referent evangelitzador pels cristians dels nostres temps. Escoltam ara en Joan Daltavull, catequista de la parròquia.
Enguany la festa de la parròquia Sant Antoni Maria Claret ha estat un poc la clausura del cinquantenari. Cada any, el 24 d'octubre, és aquesta festa litúrgica que commemoram i recordam aquest sant que va visitar Menorca. Va estar uns quants dies per Silla. També va visitar el convent de Santa Clara i la catedral i el seminari. I amb els diferents actes que s'han fet aquest de setmana, s'han volgut remarcar un poc aquest do de la comunitat i de fer coses conjuntes i viure junts la fe a lo que és la família dels cristians de la barriada on estem situats.
Aquests propers dies retrallarem molts dels sants, ja que celebrarem la Diada de Tots Sants. Avui els hi volem presentar, però, la vida de Santa Alonso de Rodríguez, un sant ben peculiar.
Sant Alonso va néixer a Segovia el 1533. En quedar-se viudo, el sant va sol·licitar als pares jesuïtes que l'acceptessin a la seva comunitat, però no va ser admès pel fet que tenia prop de 40 anys i perquè no tenia estudis en ciències i humanitats. Finalment, el superior va canviar de parer i el va acceptar com a germà convers, i seria aquesta la professió que el portaria a la santedat. Els superiors el van enviar a Mallorca com a porter del Col·legi dels Jesuïtes de Montesión. I de tots els amics que Sant Alonso va tenir mentre va ser porter, el més sant i important de tots va ser Sant Pere Claver. El 29 d'octubre del 1607, sentint-se ple de dolors i d'angoixes, en rebre la Sagrada Comunió, immediatament es va omplir de pau i d'alegria i va quedar com en èxtasi. Dos dies va estar gairebé sense sentit i el 31 d'octubre va despertar. Va besar amb tota emoció el seu crucifix i va aspirar. El 1633 fou nomenat Sant Patró de Mallorca. Va ser beatificat el 1825. Sant Alonso de Rodríguez va destacar per la seva pobresa, penitència i sentit de l'obediència, així com per la seva vida espiritual i de pregària, i la seva devoció especial a Jesús, Maria i els àngels.
Aquesta setmana escoltarem en Lluís Guitarra, que ens canta la cançó Quién.
¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién? Nos da la espalda. ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está más próximo a lo eterno? El que pisa firme.
Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que celebraremos el domingo 6 de noviembre, entrevistamos hoy a José María Albalat, vicepresidente de Ábside Media y director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
Primero, para empezar y para entrar en contexto, te queríamos preguntar ¿a qué estamos llamados los cristianos en el Día de la Iglesia Diocesana?
El Día de la Iglesia Diocesana, conviene decirlo en primer lugar, es un día de fiesta, un día de celebración, una jornada para recordar que no vivimos la fe en solitario, sino que precisamente juntos en familia logramos mantener una parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Puede sonar muy bonito, una frase hecha, pero sin ninguna duda es una realidad. Es en la parroquia donde nacemos a la fe y en ella descubrimos que somos una familia dentro de otra gran familia, que es la de los hijos de Dios. Uh-huh. Por eso, una vez al año, celebramos de una manera especial, ponemos el acento, lo que no significa que no se deba vivir los 365 días del año, pero ponemos el acento en esta jornada, en ese sentimiento, ¿no?, de familia, de comunidad, y recordamos lo importante que es poner lo que somos al servicio de los demás. Yo diría que este día, y es una invitación también a todos los que nos escuchan, este día puede ser una oportunidad para replantearnos nuestro compromiso, ¿no? ¿Cómo estoy empleando el tiempo que Dios me ha dado, los talentos que me ha otorgado y los recursos económicos que me ha confiado? Serían esos tres niveles, lo que dicen en Estados Unidos, las tres T's, ¿no? Talento, tesoro y tiempo, a lo que añadimos nosotros pues la oración, y preguntarnos pues cada uno cómo estamos respondiendo a esos talentos que Dios nos ha dado, que son únicos e irrepetibles.
Y en este sentido, José María, ¿por qué es importante que los cristianos nos sintamos responsables y nos sintamos parte del sostenimiento de la Iglesia? ¿Qué nos comentarías?
Pues no se trata tanto de, bueno, no se trata en ningún caso de obligar ni de impulsar nada, sino de promover la corresponsabilidad como forma de vida, como un modo de seguir a Jesucristo. Digo esto desde el convencimiento de que cuando una persona recibe los dones de Dios con gratitud, los aprecia, se siente de verdad bendecido por Dios, pues cuida esos dones de manera responsable, y no solo que se los queda para sí mismo con una visión egoísta, sino que los pone en común, los comparte con justicia, en justicia y amor con los demás, ¿no? De alguna manera, cuando se hace esto, se está devolviendo ya al Señor con creces esos dones y esos talentos. Y se empieza a dar fruto así en la vida de uno mismo, pero también en la vida de la comunidad, porque esta decisión de compartir, de algún modo, revoluciona la vida de uno, pero también la de su entorno, ¿no? Claro. Y es muy bonito. Uh-huh. Es muy bonito ver cómo Dios se puede hacer presente a través de mí en la comunidad, gracias a esa entrega, ¿no? Que por supuesto es de tiempo, es de cualidades, es de oración y es de recursos económicos, ¿no? Y en este sentido es muy gráfica la parábola de los talentos, ¿no? Los tres siervos reciben un regalo, pero sus reacciones son muy diversas, ¿no? Entonces puede caber esa pregunta que decía anteriormente, pues ¿quién soy yo en esa parábola? Y a partir de ahí, bueno, pues plantear un ejercicio que nos puede llevar a cada uno a replantearnos la manera en la que estamos viviendo y comprometidos con nuestra Iglesia, con nuestra parroquia.
Y de hecho el lema de este año, del Día de la Iglesia Diocesana, es gracias por tanto. Sin duda, ¿no? La colaboración de tantas personas ayuda a impulsar proyectos pastorales, caritativos en nuestras parroquias.
Bueno, el compromiso es fundamental, hasta tal punto que lo que hemos querido en primer lugar en esta campaña no es pedir, sino agradecer, porque la actividad de la Iglesia es innumerable en todos los ámbitos, no solo en el caritativo asistencial, que en el cómputo de España, solo en estos centros se atienden a más de 4 millones de personas al año, y que quizás es lo más sonado desde un punto de vista de comunicación pública para aquellos que están más alejados de la vida de la Iglesia, pero también desde el punto de vista celebrativo, litúrgico, de transmisión de la fe y también de vivencia de la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos querido decir gracias por tanto a todas esas personas, a todos esos fieles, a todo el pueblo de Dios, sacerdotes, miembros de vida consagrada, laicas, laicos, todo ese pueblo de Dios que está haciendo posible lo que la Iglesia es y hace en este momento de la historia, en este caso, pues en España y concretamente en la Iglesia que peregrina en Menorca. Por tanto, gracias a todas estas personas de corazón, y bueno, pues un llamamiento también, como decía, a replantearse, primero adquirir conciencia de la necesidad que se tiene en este punto, y bueno, pues que la colaboración de todos es bienvenida. Yo animo a visitar la revista Nuestra Iglesia en Menorca, que es un ejercicio de transparencia, donde además de las palabras de aliento y de gratitud del señor obispo, aparece también un apartado, unas páginas donde de manera muy sintética y gráfica se recoge todo lo que ha hecho la Iglesia en Menorca el año anterior. Y a continuación se muestra cómo lo hace, ¿no? Cuáles son esos recursos, esos ingresos y gastos que tienen sentido únicamente en tanto en cuanto permiten hacer realidad esa actividad. La Iglesia no pide dinero para hacerse rica ni para que acumular fortuna, ¿no? Sino que en los bienes que recibe la Iglesia, tanto materiales, dinerarios, están puestos a disposición pues de la actividad de la Iglesia y de lo que es el servicio a los demás.
Así es. De hecho, como comentaste, ¿no? Es importante, ¿no? Consultar y leer la revista Iglesia Diocesana. Se puede encontrar en versión física en las diferentes parroquias y también, ¿no?, en versión online en la página web del Obispado de Menorca, sí.
Efectivamente, y luego tenemos si se quiere obtener la mirada, la fotografía del conjunto de España, pues tenemos la página web portantos.es, donde aparece también de manera muy gráfica un mapa donde se pueden descargar las revistas de todas las diócesis y también algunos testimonios de personas concretas que muestran pues lo que es esa entrega desde el punto de vista de tiempo, de cualidades, de oración y de apoyo económico.
Así es también, ¿no? Importante consultar, como comentaste, la página web portantos.es, sí, sí.
Sí, ahí como están esos testimonios, en el caso de la oración tenemos el de una mujer que se llama Prado y cuenta pues cómo es esa petición, ¿no?, en su oración por lo que es el sostenimiento de la Iglesia y en concreto por su parroquia. El testimonio de Juan de Dios, que nos habla en este caso de lo que es su compromiso en el tiempo, que da de manera gratuita y altruista sin esperar nada a cambio. Uh-huh. El caso del testimonio de Frank, que habla de las cualidades que humildemente pues pone al servicio de su comunidad, y desde el punto de vista económico pues el testimonio de Yolanda, que también nos sensibiliza de la importancia de que cada uno dé, por supuesto, en la medida de sus posibilidades. Aquí no hay fieles de primera ni de segunda, sino que a los ojos de Dios, pues bueno, cada uno da en la medida que puede, ¿no?
Pues muchas gracias, José María, por compartir este rato con todos nosotros y con nuestros oyentes y por ayudarnos a profundizar en la importancia del Día de la Iglesia Diocesana, que, como comentamos, celebraremos el domingo 6 de noviembre. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Están surgiendo voces escondidas. Alégrense, preocúpense. Es el cant que ara ens canta en Luis Guitarra.
Se acercan con antorchas encendidas, iluminando nuestras ciudades. Son fruto de la paz y de las guerras. Son signo de incalculable valor. Son hombres y mujeres de esta tierra, son mis iguales, son lo que yo. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder. Porque somos norte, se están quedando porque aquí es mejor. Entraron sin sellar el pasaporte, pero trajeron su corazón. No son testigos mudos sin memoria, ni son el lastre de nuestra inflación. Son parte trascendente de la historia, no son problema, son solución. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder.
I ara és el moment de conèixer tots els detalls de les activitats i celebracions que tindran lloc els propers dies aquí a Menorca. Trobada dels responsables d'economia de la diòcesi El Toro.
Serà demà dissabte a les 11 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Horaris de misses per a la festivitat de Tots Sants.
Trobareu els horaris de les misses de Tots Sants, als cementiris i esglésies, al full dominical, a la pàgina web del Bisbat de Menorca i a les seves parròquies.
Conferència d'Història a Calós.
Serà el proper dijous 3 de novembre a les 19:30 hores a la sala Centre Juvenil del Col·legi Salesià Calós a Ciutadella. El tema serà la difícil consolidació de la diòcesi de Menorca a càrrec de Miquel Àngel Casasnovas.
A les acabades del programa d'avui, dedicam els moments finals a escoltar i a meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és segons Sant Lluc.
En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deia Zaqueu, cap de cobradors d'impost i ric, intentava de veure qui era Jesús, però la gentada li privava la vista perquè era petit d'estatura. Llavors, per poder veure-lo, corregué endavant i s'enfilà a un arbre en el lloc on Jesús havia de passar. Quan Jesús arribà en aquell indret, alçà els ulls i li digué:
Zaqueu, baixa de pressa, que avui m'he de quedar a casa teva.
Zaqueu baixà tot d'una i el rebé tot content. Tothom qui ho va veure criticava Jesús i comentava el fet que s'hagués quedat a casa un pecador. Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor:
Senyor, ara mateix dona als pobres la meitat dels meus béns, i a tots els qui he defraudat els restituesc quatre vegades més.
Jesús li digué:
Avui s'ha salvat aquesta casa, ja que aquest home també és un fill d'Abraham. És que el fill de l'home ha de venir a cercar i a salvar allò que s'havia perdut.
Jesús podia haver anat a casa de qualsevol fan d'aquella gentada que l'envoltava. Però aixeca els ulls i es fixa en Zaqueu, que s'havia enfilat a un arbre per poder arribar a veure Jesús. Aquell home, petit d'estatura, també ho era de moral, cobrador d'impostos i ric. Ja està tot dit. No podia haver triat una persona més digna, Jesús? Per això era criticat severament pels bons. Zaqueu baixà tot d'una i el rebé tot content. Sense que Jesús li faci cap sermó, Zaqueu li confessa el seu pecat i promet restituir tot el que ha estafat i més. El sol gest de la presència de Jesús a casa seva li ha capgirat la vida i la manera de veure les coses. Avui s'ha salvat aquesta casa, exclama Jesús, també tot content. Jesús passa per la nostra vida, ens mira, i si ens veu enfilats en l'egoisme o en la supèrbia, ens diu: baixa de pressa, que avui m'he de quedar a casa teva.
Amb aquesta interessant reflexió els deixam i acabam el nostre programa d'avui.
I els hi deim adeu, amb la confiança que s'hagin trobat molt a gust en el nostre programa.
I a partir d'ara ja ens posam a preparar les informacions per la setmana que ve.
Amb la confiança de tenir-los aquí, adeu. Adeu.